Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 14 de junio del año 2022. Un día caluroso, oye, ¿cómo se nota desde primera hora de la mañana el calor, eh? Ya a las 7 de la mañana, 19 grados de temperatura en la capital de Las Burgas. Ayer se alcanzaron los 38,9 grados en Vilamartín de Valdeorras. Más de 38 grados en Arnoya, en Leiro, 36 en la ciudad. Estamos viendo una primera quincena del mes de junio absolutamente calurosa. Y hoy vamos por el mismo camino. Hoy tenemos ya soles de primera hora de la mañana, pero mucho calor que se está notando y de lo lindo a lo largo de la provincia orense. Por tanto, hoy, abanico. Ya viene Amelia.
Abanico, sí.
Abanico. Ventilador.
Más.
Ventilador, aire acondicionado.
Un buen cubo de hielo.
Sí, ¿qué tal, favor? Amelia? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Aquí derretida. Derretida. Bien, bien.
Yo estoy con un polo de manga corta. Amelia también con una camiseta de manga corta.
Porque es obligatorio ponerse algo por encima, si no. ¿Qué quieres que te diga? Y pondré aquí un cubo con los pies así en el agua, bien mojaditos. Oye, me voy para mi casa, Juan. Me voy para mi casa. Esto no se puede trabajar con días así.
Bueno, se acompaña quien sonríe. Le vamos a presentar Carmen Sampaio, que es la decana del Colegio de Economistas de Ourense. Además, es una de las pocas decanas del Colegio de Economistas que hay en España. Carmen Sampaio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Hola, Amelia. Buenos días, ¿qué tal?
Es un placer contar con Carmen. Además, gracias. Siempre viene con una sonrisa, siempre ilumina el día. Es una maravilla.
Muy amable, Juan. Sampaio, gracias.
La verdad. Vamos a hablar de un tema que ha adelantado la cadena COPE y es la denuncia por posible acoso moral de María Barrera, la intendente jefe de la Policía Local de Ourense, contra el concejal de Seguridad Telmo Ucha. La supuesta campaña de desprestigio y difamación que fue denunciada por María Barrera por parte del concejal de Seguridad ya se venía produciendo desde hace años, según se recoge en el escrito de denuncia sobre un posible acoso laboral. Se refleja en ese escrito que, encontrándose Telmo Ucha en la oposición, publicó en su red social en el año 2017 textualmente: por Dios, cesen a la incompetente de Barrera ya. En noviembre de 2021 anuncian un medio de comunicación una reestructuración del cuerpo sin contar con el informe y el visto bueno de María Barrera, ya que como intendente jefe de la Policía Local ella es la responsable de tomar estas decisiones, pero Telmo Ucha afirmó que el que manda es él. En febrero de 2022, en un medio de comunicación, según se señala en el escrito de denuncia, Telmo Ucha anunció que la cúpula de la Policía Local de la ciudad sufrirá reajustes y añadió que no habrá cese a Barrera, pero sí cambiarán parte de sus funciones. En más ocasiones, durante el año 2021 y 2022, el edil de seguridad anunció que él no autorizaba identificar a las personas que venían al edificio policial, a lo que María Barrera indicó que esta acción no se puede realizar porque el protocolo exige la identificación de todas las personas que acceden al edificio. Telmo Ucha insistió en que quien manda es él. Esto es una parte de las pruebas que se recogen en la denuncia de María Barrera contra el concejal de seguridad Telmo Ucha, que fue presentada ante la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense y ante la Inspección de Trabajo. Hay que decir también que a día de hoy no hay constancia de que la Inspección de Trabajo haya realizado la visita pertinente a las instalaciones de la Policía Local. Una noticia que les avanzó la cadena COPE, tanto esa denuncia por posible acoso laboral a la intendente jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, por parte del concejal de Seguridad, Telmo Ucha. Carmen Sampaio está aquí con nosotros porque va a hablar de muchos temas, pero como mujer, digo que ha costado mucho como mujer llegar a donde usted está, ¿no?, en estos momentos.
Bueno, costó un sentido de esfuerzo e traballo, porque cando un chega a un posto deste tipo, hai moito traballo detrás e moito esforzo. Que ninguén se engañe de que hai méritos tamén, pero bueno, sobre todo moito traballo.
Pues además ten que conciliar, ten tres cativos, sí. Dende aquí un veciño, os tres, porque sí. Además escoitan a Cadena Cope, mándolles un besiño aos tres, pero iso para unha muller é complicado, non? Conciliar e ter responsabilidades como as que vostede ten.
É complicado, porque realmente a conciliación, a ver, é unha palabra moi bonita, pero como que non existe. O que estamos facendo é renuncias sucesivas. É decir, cada vez que queres progresar na tua carreira profesional, tens que renunciar a pues, estar coa familia e viceversa, non? Entón, son moi afortunada de poder ir facendo esas renuncias sucesivas, porque teño, pues nada, con responsabilidade na casa e un equipo no que na directiva do Colexio Economistas maravilloso, pero bueno, é difícil.
Vostede, cando chegou ao decanato do Colexio Economistas, era unha das tres decanas que existía en todo o territorio nacional.
Sí, solo éramos tres. Agora avanzamos algo máis, porque xa somos cinco. Ademais, dúas en Galicia, co cal que en Galicia xa hai paridade. Pero bueno, ainda nos queda bastante que avanzar, evidentemente.
Pero eu pregunto, que se necesita para ser decana? É dicir, decana, é muller, vale, pero o decanato en sí.
Mira, o que se necesita fundamentalmente ser a persoa que mellor coñeces o colectivo que representas. É dicir, eu son unha persoa que o único que fago é representar os meus compañeros, que ahora acabamos, somos 400 en Ourense, non? Entonces, claro, pues teño que ser das persoas que mellor coñecen o colectivo, como funcionamos, que demandas temos ante a sociedade, que formación necesitamos, onde temos que estar presente, pues eso é fundamental, ser que mellor coñece o teu colectivo.
E en ese colectivo, que porcentaxe hai de mulleres e de homens?
Pues mira, en Ourense, un colectivo casi paritario. É dicir, incluso na directiva tamén somos paritarios. É por eso que eu creo que dentro do Consejo General de Economistas de España sí que son conscientes do exemplo que Ourense, non, nesa paridade. De feito, bueno, pues crearon unha comisión de género a nivel de España, teño a sorte de presidila de fai ano e medio, un pouco para replicar ese modelo que temos en Ourense, que conseguimos chegar as mulleres, que se incorporen as mulleres, temos moito talento feminino e tamén masculino, evidentemente, e entonces por eso, bueno, pues estamos neso, non? Pero somos paritarios prácticamente.
Vostede é unha precursora, como podíamos decir, Pilar Garzón, presidente do Colexio de Médicos.
Perdón, déxame ceder, se escoita unha cousa rara son as obras que hai no edificio, porque hai que dicirlo.
E María Barrera, como intendente e xefe da policía local, cando escoita novas como a de esa denuncia por posible acoso laboral, sempre preocupa, non? A de María Barrera.
Bueno, claro, a ver, evidentemente o que sucede é que como estamos nun asunto que seguramente teña todos os visos de ser judicializado, elevado por temas legais, creo que por prudencia, pero sí que é evidente que xa hai unha concienciación especial co tema de xénero, e temos que facer todos pois unha labor a veces para plantexarnos, non, que se algo estamos facendo mal ou estamos facendo ben. É dicir, o tema de xénero, o que ven un pouco a regular é as relacións que temos todos, non? Que a veces temos que ter que cando nos relacionamos en un contexto profesional ou laboral, determinados comentarios ou determinadas actitudes pois non son precedentes, non? Porque teñen un componente de xénero que a veces non percibimos.
E cando ve casos de mandos ou de moitos homes nunha organización, por exemplo, o papel das mulleres é preocupante nese sentido, en algúns casos.
Vamos a ver, evidentemente a infrarrepresentación feminina sí que é un problema. Hai que pensar que tamén vimos de onde vimos, dunha sociedade en o que nos órganos de representación pois son todos homes normalmente, non? Bueno, porque eran os que tiñan máis oportunidades. Entonces, do que se trate de dar oportunidades tamén ás mulleres para que consigamos todos pois chegar ao mesmo, non?
Pero en todo caso, con igualdade, sin mirar si é home ou muller. Porque en eso tamén hai que,
claro,
estar.
Claro, é que vamos,
es decir, vamos, son paritarios, sí, pero paritarios por méritos ou porque hai que poner a mulleres, porque hai que poner a mulleres.
Claro, é que vamos a ver, nun mundo ideal, a meritocracia sería fantástica e sería o que tiña que ser. O que pasa é que a meritocracia ten un lado moi oscuro, porque non todo mundo temos igualdade de oportunidades. Entonces, cando non hai igualdade de oportunidades para todos, pois o mellor hai que facer unha serie de concesións para chegar a ese punto onde todos teñamos igualdade de oportunidades. Pero xa non me refiro só nos xéneros, refírome incluso pois na vida diaria con todo o mundo, non? Entonces, cando todos teñamos igualdade de oportunidades, pois vamos aos méritos. E entonces sí, e é un pouco do que se trata, non? De crear esa base no que todos teñamos a mesma igualdade de oportunidades para que nun futuro pois Sí, vamos a valorar los méritos de todos.
Para ello está, para ello estaba usted como presidenta do Consello de Género, ¿no?
Sí, Consejo General, sí, Comisión de Género dentro del Consejo
General. Comisión de Género, Consejo
General de Economistas.
De Economistas,
sí.
¿No?
Sí,
para
sí.
que se dé papel ás mulleres e
sí.
que se valore por parte da sociedade o papel das mulleres sí. nos distintos estamentos.
A ver, en sentido transversal, por un lado, dentro da nosa organización detectamos que efectivamente o que o decanato e o mandato estaban máis sobre todo masculinas de homes, pero que o traballo administrativo e de secretariado están facendo as mulleres. Entón, o que queremos é a doble, o sea, a transversalidade, non? En un, por un lado, nos órganos de representación incrementar o número de mulleres e tamén nos órganos de administración o número de homes, o sea, o tamén hai secretarios e xerentes moi válidos, non? Que non ten por que ser unha cuestión solo de femenino masculino, é unha cuestión de habilidades, de capacidades.
Xa.
No, e digo, e non haberá tamén casos de mulleres que non queran acceder a eses postos? É dicir, pois sí, isto pode ser membro do colexio, pero é que non quero chegar á directiva, non
quero. Hai moitas e eu sufrino cando eu formei o meu equipo, que sempre decían é que os meus fillos, é que quero conciliar, é que non chego a todo. Claro que hai. De eso se trata, de facilitar, vale, a incorporación aos postos de visibilidade ás mulleres, porque bueno, pues con cambios de horarios, con tema horarios máis racionais, en horas menos intempestivas que te permitan conciliar, pouco a pouco ir cambiando esa mentalidade. Evidentemente, sí, hai moitas mulleres que non queren estar en postos de polo, coste que eso conleva, claro.
Bueno, estamos rematando este curso, como diría eu no Colexio de Economistas. Como foi este curso académico que eu lle chamo dentro do Colexio de Economistas de Ourense?
Pues mira, este curso foi moito mellor que o ano pasado, porque despois da pandemia, pues, tan forte que nos tocou a todos vivir, foi moito mellor. Bueno, seguimos un curso no que incrementamos, pues chegamos a nosa cifra máxica dos 400 colexiados, que para nos era un reto. Bueno, pues ahora esperamos acabar, quedanos 6 meses de legislatura, que dentro de 6 meses estaré con convocar eleccións. Entonces, bueno, estamos aí intentando rematar o plan de estratégico, que non podemos implementar de todo pola pandemia, pero intentar rematar o plan de estratégico do noso mandato, non? Antes de proceder a unha renovación da Xunta.
Durante a pandemia realizaron unha gran laboura de apoiar a colectivos, a persoas, non, que estaban absolutamente desorientados co que é a pandemia.
Sí, sí, a verdade é que por un lado fixemos a un tivemos asinamos un convenio tanto ca Deputación de Ourense como co Concello despois para conseguir, bueno, pues que as persoas que non tiñan cobertura de asesoría económica ou empresarial que puderan gozar dun economista para ese asesoramento. E logo tamén implementamos unha serie de actividades solidarias a través dunha iniciativa que pusimos en marcha que se chama Economistas Solidarios con distintas entidades da provincia, non, para facer chegar un pouco dos nosos recursos aos máis desfavorecidos.
En todo caso, o propio traballo dos economistas, non dentro do colexio, sino nos seus traballos habituais, supoño que este ano ven sendo un pouco, non sei se decir a palabra, desquiciante, digo polo estado no que nos atopamos, non, de subida de todo, de escasez de medios de moita xente.
Sí.
Como está a situación neste momento?
Bueno, a situación empezou na pandemia, que empezamos na pandemia.
Sí.
Despois veo o tema, pues eso, do desboque da inflación, agora está a guerra de Ucrania, seguimos. Como estamos? Pois un pouco tamén as expectativas, non? De a ver que vai pasar con todos os indicadores económicos a nivel profesional, pois desde que empezou a pandemia, estudiando todo o día, os compañeiros non teñen fin de semana, os temas teletraballo e gestións telemáticas, ao final é unha arma de doble fío, porque ao final non desconectas. Non desconectas os fins de semana cando tens que desconectar, e a administración electrónica, claro, te dá moita flexibilidade porque está aberta todo o día, pero ao mesmo tempo xenera aí un enganche, non, de decir, bueno, isto xa farei un sábado á tarde. Sí. Bueno, estamos todos igual, ¿no?
Desde el punto de vista económico pasamos de una situación difícil como la pandemia, agora, ¿no? La subida de la cesta de compra, subida de los combustibles, la guerra de Ucrania, eso se nota, ¿no? En un ámbito económico que hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre por lo que puede pasar.
Claro, que este contexto económico es, bueno, moi diferente do que se produciu no 2008, non? Porque este xa é un contexto, esta é unha situación económica que afecta a todo o mundo por igual. É dicir, todos os países estamos, aquí non hai xa países emerxentes, aquí estamos todos involucrados. Vai moitos efectos colaterais, sobre todo para os países de terceiro mundo, que van ter un problema de alimentación por a subida, sobre todo dos cereais, moi agravado, que veremos como xestionamos eso dos países denominados do primeiro mundo, non? Porque a mí preocúpame que se había escasez de alimentos en determinadas zoas e agora, claro, con esta subida dos costes vai ser peor. E máis cerca, pues, evidentemente, as nosas empresas están moi tocadas porque por un momento non podían subir precios para recuperar os costes que lle estaba supondo toda esta situación, pero ahora xa e xa se ven os indicadores, xa están obligados a subir precios porque realmente é unha situación complicada e iso vaímolo pagar todos os consumidores. Que pasa? Que os máis vulnerables sempre, sempre, sempre son os primeiros en sufrir todas as consecuencias.
O que se espera, por tanto, moitas consultas e moitas solicitudes no Colegio de Economistas, imagino.
Sí, sí, claro. E aí estamos.
Pero eu estaba pensando, sí, agora o temor dos economistas que veñan e dicen, mira, que fago con... Que non podo dicir porque non nos hai, ¿no?
No, bueno, a ver.
Subimos tal, compramos tal, que facemos, pues que non nos sei porque mañá cambia todo.
Sí, no, verdade, vivimos xa non é un escenario, é un mundo de orden e desorden, é dicir, é que é moi complicado, ¿no? Pero bueno, intentamos a plazos cortos sí que traballar e dar un asesoramento, evidentemente, pues no todos os compañeiros, claro, somos 400 e traballamos en moi distintos campos, de asesoramento fiscal, contable, tributario, asesoramento laboral, a compañeiros que se dedican ao asesoramento de inversión, outros en seguros, é dicir, outros son economistas docentes, entonces, claro, aparcamos moitos campos e, bueno, pues intentamos no que nos toque cada un, pois ser os mellores.
A última vez que falamos con vostede era nunha entrevista que mantiñamos con Guillermo Díez, o anterior presidente do Colegio de Economistas, que además louvaba a súa figura na labora que está facendo como presidenta o decana de Colegio de Economistas. Teorén se decía algo moi interesante. Él consideraba que todos os estudiantes, polo menos en bachillerato, deberían estudar unha asignatura que sexa economía. Vostede aboga por elo tamén?
Sí, evidentemente, incluso antes xa na ESO, debíase en todas as etapas do ensino deberían estudiarse temas como economía. De feito, estamos traballando, temos un grupo de traballo que se acaba de crear entre os catro decanos e decanas dos colexios de economistas de Galicia, os decanos das facultades, onde se imparten tamén economía empresariais, e agrupación de profesores que ensinan economía en todos os centros educativos para intentar, que con esta reforma que se vai producir agora, que se pretende producir do recorte, non, do que son as competencias en economía e en emprendimento, en empresa, no que en todas as ramas do ensino, pois que non se leva a cabo, que simplemente máis o que é o ensino de economía, de emprendimento, todo que sexa cultura económica financiera, que é moi importante, non?
Bueno, además de ser precursora entre as mulleres en cargos, ademais de todo o que estamos dicindo, da profesionalidade, é moi solidaria. E forma parte da Xunta Directiva da Asociación Española contra o Cancro. E mañá van a ter un día moi especial, non? Creo que se vai a vivir mañá en Ourense.
Bueno, pues por un lado, pola mañá faremos o acto oficial de inauguración do que é a nova sede na Rúa Doctor Marañón, que era unha sede que xa está en funcionamento desde fai uns meses e que xa anterior directiva pois deu ese paso, non, de mellorar, hai que agradecerlle que fixeran ese salto porque realmente é unha mellora considerable, non, que na atención aos pacientes, non, de cancro que do que se trata. Entonces, inauguraremos oficialmente esa ca presencia de moitas autoridades, tanto políticas, económicas, da cidade e da provincia, inauguraremos a sede e logo pola tarde a 7 pois será a conferencia do tour do cancro onde estará no teatro principal, pues Carlos López Zotín, aparte pues o presidente también da asociación tanto a nivel nacional como o Germán da nosa provincia, onde bueno, pues trataránse de dar pues unha cultura e unha divulgación do que ademais creo que temos un presentador para a gala moi
ali estaremos.
Moi amable.
Solidario, moi claro que sí, solidario. Como non vai vou estar en estas iniciativas cando mo piden. Que un placer, Carmen Sampaio.
Bueno, gracias aos dous,
Unha muller que concilia, que aí está como precursora e un veciño moi grande, esos tres rapaciños,
Gracias.
Cantos anos teñen?
16, 11 e 4. Teño de todo en casa,
Un bico moi grande.
Gracias.
12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, la supuesta campaña de desprestigio y difamación denunciada por María Barrera por parte del concejal de seguridad Telmo Ucha ya se venía produciendo desde hace años, según se recoge en el escrito de denuncias sobre un posible acoso laboral. Se refleja en el escrito que, encontrándose Telmo Ucha en la oposición, publicó en su red social en el año 2017 textualmente: por Dios, cesen a la incompetente de Barrera ya. En noviembre de 2021 anuncia en un medio de comunicación una reestructuración del cuerpo sin contar con el informe y visto bueno de María Barrera, ya que como intendente jefe de la Policía Local de Ourense ella es la responsable de tomar estas decisiones, pero Telmo Ucha afirma que el que manda es él. En febrero de 2022, en un medio de comunicación, según se señala en el escrito de denuncia, Telmo Ucha anuncia que la cúpula de la Policía Local de la ciudad sufrirá reajustes y añade que no habrá cese a Barrera, pero sí cambiarán parte de sus funciones. En más ocasiones, durante el año 2021 y 2022, el edil de seguridad anuncia que él no autoriza a identificar a las personas que vienen al edificio policial, a lo que María Barrera indica que esta acción no se puede realizar porque el protocolo exige la identificación de todas las personas que acceden al edificio. Telmo Ucha insistió en que quien manda es él. Es una parte de las pruebas que se recogen en la denuncia de María Barrera contra el concejal de seguridad Telmo Ucha, presentada ante la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense y ante la Inspección de Trabajo. Por otro lado, a día de hoy no hay constancia de que la Inspección de Trabajo haya realizado la visita pertinente a las instalaciones de la Policía Local. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. La mitad de la provincia en aviso amarillo por altas temperaturas. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues según la predicción de Meteo Galicia, una masa de aire cálido africano, que será suavizado por el viento del nordés, hará que se lleguen y superen los 36 grados en gran parte de la provincia de Ourense, donde se ha declarado la alerta amarilla por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología sitúa en los 37 grados la temperatura máxima a la que se podrá llegar en la zona del Miño a su paso por Ourense, así como en el sur de la provincia. Y en la zona de Valdeorra se podrá alcanzar una temperatura máxima de 36 grados. Ayer, la máxima de Galicia se registraba en el municipio de Vilamartín de Valdeorras, donde el termómetro de la estación meteorológica de Arportela marcó 38,9 grados centígrados. En el concello de Arnoia, el mercurio de la estación de Remuiño subió hasta los 37,9 y la estación de Evega, en el concello de Leiro, registró una temperatura máxima de 37,8 grados. En la ciudad de Ourense, hoy se espera llegar a los 35 grados de temperatura.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ya está ahí a la vuelta de la esquina el Rally de Ourense. Comenzará por primera vez en la historia con un tramo urbano que será este próximo viernes por la noche. De hecho, los conductores que suelen utilizar la zona de Orremedios o las proximidades de la rotonda de Concepción Arenal ya pudieron ver cómo se instalaban las primeras protecciones destinadas a lo que ya se plantea como el tramo urbano del Rally de Ourense, que partirá de la comisaría de la Policía Local en dirección a ese emplazamiento. Serán colocados un total de 350 150 sacos de arena y más de 250 metros de vallas.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorra se realizan cada año cerca de 1.000 intervenciones de cáncer de piel.
El servicio de dermatología del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco realiza anualmente cerca de 1.000 intervenciones de cáncer de piel, que es el más frecuente a nivel mundial, y todos ellos tienen en común como factor de riesgo principal la exposición al sol. Según informa el área sanitaria orensana, los tumores más frecuentes son los carcinomas vasocelulares, que aparecen normalmente en las áreas del cuerpo expuestas al sol, como son la cabeza y el cuello. Estos suponen el 60% de los cánceres de piel en la provincia de Orense, donde se llevan a cabo más de 600 intervenciones. Los segundos carcinomas más habituales son los de células escamosas, que suponen de 2 a 10 casos de cáncer de piel. Aparecen en la cara, las orejas, los labios o en el dorso de las manos. Suponen en Ourense la realización de unas 200 intervenciones cada año. Y tanto los carcinomas vasocelulares como los de células escamosas son los más frecuentes en personas que trabajan al aire libre, en el campo y en la construcción. El tumor de piel más grave y afortunadamente menos frecuente es el melanoma. Tiene una incidencia de 15 casos por cada 100.000 habitantes y el pasado año su diagnóstico originó 49 intervenciones en esta provincia. El incremento de los casos se debe a la moda de lucir moreno durante todo el año, los rayos UVA, la frecuencia de las quemaduras solares en la infancia o el aumento de las horas de exposición al sol sin la suficiente protección. Distintos estudios relacionan el melanoma con episodios de rápida e intensa exposición al sol, con quemaduras graves, como cuando aparecen las vejigas en la piel. Y pese a ello, la mortalidad en los casos de melanoma se ha reducido gracias al diagnóstico en los estadios iniciales. Los especialistas animan a la población a permanecer alerta ante cualquier bulto o mancha que aparezca en la piel o ante cambios que se puedan producir en una mancha ya existente.
Cuatro personas detenidas durante el fin de semana en la ciudad de Orense, una de ellas por violencia de género, otra por violencia doméstica y de género, una tercera por quebrantamiento de orden de alejamiento y la cuarta por agresión. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Ya se están preparando los campamentos de verano y un total de 40 niños de Obarco de Valdeorras van a poder participar este verano en las actividades de los campamentos de Vilarbó en Aspontes. Se trata de los campamentos intermunicipales en la naturaleza que se desarrollarán durante el mes de julio en este concello coruñés muy cerca de las Fragas do Eume. El jueves día 16, este próximo jueves día 16, se abre el plazo de preinscripción para los niños valdeorreses que podrán elegir entre el campamento Multiaventura y el Robinson, que cuentan con 20 plazas cada uno de ellos. El Multiaventura tendrá lugar del 5 al 17 de julio. Está destinado a niños de entre 12 y 17 años, al precio de 253 euros. El Robinson es para los niños de entre 6 y 11 años, con un coste de 173 euros. Y ambos incluyen actividades deportivas de agua, vóley, juegos y obradoiros. La prescripción se puede realizar en la Oficina de Deportes del Concello de Obarco.
En la Diputación de Orense colaborará en el proyecto denominado Polígono Verde, proyectado por la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, para reducir el impacto medioambiental de la actividad empresarial. Así se señaló tras la reunión que mantuvieron esta mañana en el Pazo Provincial el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el presidente de los empresarios del polígono, José Antonio Rodríguez Araujo. El delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén, supervisó el inicio de las obras de recuperación del mirador de Triguás y de su entorno en el municipio de Parada do Sil, en plena Ribeira Sacra, en las que la Xunta va a destinar 30.000 euros a su rehabilitación a través de las subvenciones de la Orden de Infraestructuras Turísticas de este año 2022. Ya el año pasado fue beneficiar el Concello de Parada do Sil para construir un nuevo mirador en el lugar de Alama. Escuchas Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.